Juan capítulo 14, dice versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, versículo 3, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, oramos por la dirección de tu Santo Espíritu para ver pasajes que son conocidos, Señor, para algunos de nosotros. Pasajes que son claves, básicos para el establecimiento de una doctrina, de una posición teológica. Pero oramos, Señor, para abrir nuestra mente, nuestro corazón, para lo que tu palabra ha de enseñarnos y lo que estos pasajes quieran guiarnos, dirigirnos, enseñarnos. Visítanos en esta hora, Señor, que tu palabra pueda ser como es, como dices tú que es, viva, eficaz. Esta espada aguda de dos filos que sale de tu boca venga a ayudarnos en estos días que vivimos, Señor, donde sin duda el mundo entero está bajo el maligno. Ayúdanos, danos de tu palabra para no negar la fe y poder levantar en alto tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los discípulos, el Señor está con los discípulos en el aposento alto cuando menciona estas palabras. Este pasaje es muy conocido. Es hasta finales del primer siglo que se revela a través del Evangelio de Juan, pues esta porción es singular de Juan. Quiero decir con eso que ninguno de los demás evangelios lo menciona, estas palabras del Señor Jesucristo, estas palabras que Él dio en el aposento alto. Y alguien lo ha mencionado así, que estas palabras es un antídoto para el corazón turbado. Y la verdad que sí lo es. El antídoto para el corazón turbado, porque el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, el Señor sabía lo que vendría en las siguientes horas, que los mismos discípulos no sabían a detalle. Gracias a Dios, porque el Señor muchas veces nos prepara con palabra antes de que algo suceda, ¿no es cierto? A veces en alguna porción de la Escritura, alguna predicación, o nuestros devocionales, sin duda, una palabra que Dios nos da, que era justo lo que necesitábamos, nos ayudaría para lo que Él sabe que vendría en el futuro cercano. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Y da la esperanza, la promesa de que a un día sus discípulos estarán con Él en un lugar que Él está preparando. Y es interesante porque el versículo 2 al final dice, voy pues a preparar, dice, lugar para vosotros. Es interesante que Dios en su perfección no necesita algo nuevo, no necesita este ¿cómo decirlo? Hacer adecuaciones al cielo para el estar bien. Dios está preparando, Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Todo este plan de la redención, toda esta obra, ¿verdad? De lo que es pensando en nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice el versículo 3, y si me fuere y os preparar lugar, me voy a ir y voy a preparar lugar para vosotros. Pero quiero que sepan, y dice aquí la palabra de Dios claramente, vendré otra vez. Que el Señor mismo de sus propios labios está confirmando su segunda venida. Vendré otra vez. Y el Señor aquí aumenta la revelación, o abunda, mejor dicho, en la revelación. Y dice que en esa venida de Él, cuando Él venga otra vez, Él nos va a tomar consigo mismo. Así lo dice el Señor. Entonces, tenemos la esperanza de que el Señor vendrá y aquellos que somos sus discípulos nos va a tomar, dice, a sí mismo, lo cual nos indica que si quiere decir, los voy a tomar, os tomaré a mí mismo. En inglés dice, los voy a recibir en mí mismo. Habla de una unidad o de una unión con el Señor para después, como dice aquí, para que donde yo estoy o donde yo estaré preparando ese lugar, vosotros también estéis. Entonces, tenemos esa promesa. El Señor vendrá. Después de Él estar preparando un lugar, Él vendrá para tomarnos, para estar con Él. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, la Biblia abunda en, lo hemos ya leído otras veces, en lo que es la segunda venida. Y dentro de la segunda venida de Cristo, hay diferentes acontecimientos o en lo que implica la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos creen que solamente habrá una segunda venida en el sentido de el Señor vendrá al final de la gran tribulación y allí se van a llevar a cabo todas estas cosas. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. De los creyentes que estén esperándole. Y quisiera que viéramos los diferentes pasajes. Miren, por favor, un pasaje que en Hebreos capítulo 9, que lo hemos mencionado otras veces, dice en Hebreos 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es interesante que Él dice aquí que Él aparecerá, nos dice aquí, por segunda vez. El escritor de Hebreos lo menciona, algunos creen que es Pablo, probablemente lo es, y Pablo ya ha dado revelación de esto, de que el Señor vendrá por segunda vez. Dice versículo 28, Hebreos 9, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hemos dicho otras veces que muy probablemente cuando el Señor venga en el rapto, Él vendrá pues a salvar y arrebatar a aquellos que están velando esperándole. Ellos, aquellos que están en comunión con el Señor. Y tomamos como ejemplo las vírgenes sensatas. Tenemos como ejemplo el fuerte mandato del Señor constante. ¿Se acuerdan en Mateo 24, 25? Velad. Estad preparados porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Se acuerdan de la parábola del siervo, ¿no? Prudente y aún el siervo malo. Entonces, el Señor aparecerá por segunda vez, pero para salvar a los que le esperan. ¿Ok? Tenemos que estarle esperando, pero salvarnos. ¿Salvarnos de qué? No somos salvos, bueno, sabemos que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué será esto de un arrebatamiento? Algo en el cual así se vislumbra, y lo vamos a leer ahorita. Y es para salvar, para rescatar. Hemos dicho, ya hemos predicado, que en los últimos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, antes del arrebatamiento, si tomamos las porciones de Mateo 24 así, sus señales, es que habrá persecución y habrá tribulación para aquellos que esperan en Él. Y cabe mencionar que con la palabra tribulación me estoy refiriendo a aflicción. Habrá persecución. Lo leíamos en Lucas, lo leíamos en Mateo, que aún los enemigos del hombre serán los de su casa. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún este versículo, en este contexto, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor vendrá para salvar. El Señor vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Bueno, vayamos a Primera de Tesalonicenses, hermanos. Es una epístola que tiene que ver mucho, menciona mucho acerca de la venida del Señor. Es algo muy interesante porque estamos hablando de, este es el segundo viaje misionero de Pablo, cuando llegó a Tesalónica en Hechos 17, y el apóstol hablaba constantemente de la venida del Señor. Hay que mencionar esto, hermanos, hay que mencionar antes de leer 1 Tesalonicenses, es que la verdad o la revelación del arrebatamiento, los detalles, la revelación con respecto a los detalles de la venida de Cristo, especialmente en el arrebatamiento, y también en su segunda venida y todo lo que será, fue una revelación que, según lo que vemos en la Biblia, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, hay principalmente dos hombres, y bueno, si incluimos a Pedro, pero está Juan, el apóstol, que menciona de esto, aunque él recibió una revelación directamente del Señor, y él escribió solamente lo que el Señor Jesucristo le dijo. Está Pedro, en segunda de Pedro, pero especialmente tenemos al apóstol Pablo. Ahora, fuera de estos tres escritores, pues el principal escritor del Nuevo Testamento es Pablo, ¿no? Pero es una revelación que de alguna manera el Señor le dio al apóstol Pablo. Uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene de relevancia? Bueno, la Biblia es Biblia, ¿no? Allá se le haya dado a quien se lo haya dado. Gracias a Dios que se lo dio. Pero voy al punto de que es importante analizar lo que el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol dice. Antes de leer, vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 4, antes de leer en capítulo 1, vamos a leer un versículo, pero mire 1 Tesalonicenses 4 y versículo 15. Dice el apóstol, por lo cual os decimos esto en palabra del, ¿quién? Del Señor. Esto que les estoy diciendo, se los digo en palabra del Señor. En ese tiempo que Pablo estuvo con el Señor, allá en Arabia, el Señor le reveló muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, vaya conmigo, ahorita regresamos a primera de Tesalonicenses, pero vaya a segunda de Pedro, segunda de Pedro. Cuando segunda de Pedro, Pedro ataca o confronta a aquellos que dicen que el Señor ya no va a venir. ¿Sí? Que el Señor ya no va a venir. Y les dice que, bueno, para el Señor un día son como mil años y mil años, como un día. Y el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y luego empieza a hablar, ¿verdad? Y cuando habla Pedro se va, dice, debemos estar preparados, pero él ya cuando habla de los cielos nuevos, de la tierra nueva, y habla cuando los elementos ardiendo serán deshechos. Pedro no tiene tal vez en su percepción los detalles de los acontecimientos. Pero él reconoce esto. Mire el versículo 14. Por lo cual, según de Pedro 3, 14. Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y dice, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, esa paciencia, es decir, el hecho que el Señor está, pareciera que está retrasándose. Tengan entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pablo habla casi en todas sus epístolas de la venida de Cristo, entre las cuales, dice el mismo Pedro, hay algunas difíciles de entender, como dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, es interesante ver qué dice el apóstol Pablo en sus epístolas. Ahora volvamos a Primera de Tesalonicenses, amados hermanos. Veamos Primera de Tesalonicenses. Está ahí conmigo, hermano. Primera de Tesalonicenses es muy característico porque en cada uno de sus capítulos habla algo de la segunda venida. En el capítulo 1, cuando hablaba Pablo de los tesalonicenses precisamente y de la manera como ellos se habían convertido a Dios, dice en el versículo 9, hablando de los hermanos en otros lugares con respecto a los tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego dice, versículo 10, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, lo que vemos aquí, solamente estoy poniendo las escrituras ahí, para tratar de tomarlas en conjunto. La salvación que Dios trajo a los tesalonicenses, bueno, gracias a Dios hubo arrepentimiento en ellos, dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y parte de este evangelio es la realidad de que ellos esperan ahora de los cielos a su Hijo. ¿Quién es este Hijo? Al cual Él resucitó, es Jesucristo. Jesús, y esa es la esperanza que tenemos, esperar de los cielos. Y Él nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿qué es la ira venidera? Bien, podríamos decir, bueno, es el infierno. Es una ira venidera. Bueno, pero al ponerlo, vincularlo con la realidad de la venida de Cristo, y viendo en el contexto del Antiguo Testamento la realidad de que cuando el Señor venga, habrá juicios y todo el orden escatológico, ¿no?, que tenemos. Hay una realidad aquí de que la venida de Cristo está relacionada con una esperanza de ser librados de la ira venidera. ¿Está claro eso? Hay algunos que interpretan eso y dicen, es que Dios no juzga al justo con el impío. Ese es otro principio. Si Dios va a traer juicio sobre los incrédulos, entonces la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque el Dios de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y es cierto también, también es un principio que tenemos que tomar en cuenta. Cuando Dios iba a juzgar Sodoma y Gomorra, Abraham oró desde la percepción de la fe que Dios le había dado. Señor, habrá allí 10 justos, llegó hasta 10 justos. Bueno, no la juzgaré por causa de esos justos. Y es muy interesante. ¿Será que cuando el Señor venga, y a lo mejor ahí estoy abriendo un camino medio escabroso, ¿no?, haciendo la comparación con la venida, con la realidad de cuando vino el diluvio, habrá muy pocos esperando al Señor cuando Él venga con juicios? Muchos cristianos habrán ya muerto, habrá pocos, pocos, pocos. Habrá 10 justos. Es interesante eso. Pero bien, aquí vemos que la venida del Señor, la esperanza de la venida del Señor es, y Él viene a librarnos de la ira venidera. Ahora, vayan conmigo, ahí también en capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, pero ahora en el versículo 19, dice el apóstol, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí el apóstol dice, mi esperanza, mi gozo, mi corona, en la que puedo gloriarme es lo que Dios está haciendo en vosotros, en ustedes. Delante, dice, no sois vosotros mi corona, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Es un pasaje que da la idea de que algunos creen así, que después del rapto, lo que sigue es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, porque esa es mi corona. Ese es mi gozo, en eso me puedo gloriar. El tribunal de Cristo es cuando van a ser juzgadas las obras de cada uno de los creyentes. Luego se dice, se establece así dentro del sistema teológico de pensamiento, viene el tribunal de Cristo después del rapto y se lleva a cabo el tribunal de Cristo y después del tribunal de Cristo entonces la esposa o la novia está lista, está preparada y entonces se tienen las bodas del Cordero. Y entonces, después de las bodas del Cordero, es cuando Cristo viene en Apocalipsis 19. Para todo esto que estoy mencionando, hay una evidencia escritural. Vemos allí, palabra de Dios. A mí sí me queda un poco la duda, no quisiera limitar el tribunal de Cristo a decir, es solamente entre el rapto y el Armagedón, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con aquellos que van a ser juzgados después, aún en el milenio, que van a ser probados, o aquellos que están esperando al Señor al final de la gran tribulación? No sé si me doy a entender. Entonces, no puedo yo limitar el tribunal de Cristo para una... Me estoy dando a entender, amado hermanos. No sé si a lo mejor estoy confundiendo un poco. Yo creo personalmente que el tribunal de Cristo no va a ser un momento en el que todos ya vengan, hagan fila aquí, a ver, porque esto va a tomar tiempo. No, para el Señor, pues el tiempo no es problema. Probablemente el tribunal de Cristo, o en el momento en que el Señor juzga nuestras obras, es en el momento que morimos y vamos al cielo, probablemente. Y porque yo me veo ahí, nos vemos ahí, bueno, aquí estoy, mientras estoy aquí, ¿verdad? Y lo que hice, lo habrá sido, estamos con esa con ese incertidumbre, ¿no? Ay, que ya venga, ¿y dónde está? Me le acerco al Señor, y si no, y si se me queman las ojos, ¿no? Yo creo que es algo que va a suceder en el momento que vamos al cielo, ¿no? Pero bien, pero es una realidad lo que el apóstol tenemos que estar también entender. ¿Cuál es el estado de ánimo del escritor bíblico cuando está escribiendo estas cosas? Él había sido perseguido en Tesalónica y tuvo que salir. Está luego en Corinto él está en esa esperanza que el Señor viene y puede ser en cualquier momento. Entonces él dice, mi corona, amigos, el Señor viene, son vosotros. El Señor, entonces, y luego vamos a ver que aquí en 1 Tesalonicenses habla de, pues da más detalles del momento cuando el Señor venga. Pero voy a continuar porque luego me acabo el tiempo. Vea por favor capítulo 3, por favor, versículo 12, también otra ocasión que se menciona de la venida del Señor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y luego dice, está diciendo, abúndenme, crezcan en amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean afirmados o establecidos vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Padre, perdón, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, antes de ver la frase de con todos sus santos, aquí vemos que el mismo apóstol está instando a los hermanos a que en preparación de su venida hay que crecer, abundar en amor para que nuestros corazones estén, ¿qué? Afirmados. Estén afirmados. Y sean irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Ahora hay un versículo aquí mismo en 1 Tesalonicenses, muy similar a este. Ahí está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. 1 Tesalonicenses 5:23, y también habla de la venida del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué? Irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces podríamos entrar hasta en conflicto de cómo va a ser, cuándo va a ser y cuál es el orden. Y esto, amados hermanos, hay una realidad que es bien clara en la Biblia. Debemos estar preparados. Debemos crecer, abundar. La confianza. ¿Cuál es mi corona? ¿Cuál es mi gozo? En su venida, sois vosotros. Porque yo sé que lo he hecho, esta obra entre ustedes la he hecho con un motivo correcto, dice el apóstol. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que en el amor no hay temor? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay un perfecto amor por el Señor y hemos hecho su voluntad, no hay temor que si el tribunal de Cristo y que si el Señor viene y me voy a irme avergonzado. No, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces nos habla de cómo debo estar preparado, preparado para la venida del Señor. Muy bien, ahora, ¿qué quiere decir aquí al final, en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3:13, cuando dice aquí que debemos estar afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos? Bueno, escatológicamente hablando, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere esa venida con todos sus santos? Bueno, es interesante. ¿Se refiere con todos sus santos esto al final de la gran tribulación? Cuando Él vendrá en un caballo blanco y con los ejércitos celestiales con Él. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Le estaba Pablo animando a estos hermanos. Hermanos, tienes que, cuando Él venga con todos sus santos. Creo personalmente que no se refiere necesariamente, escatológicamente, a eso, en este contexto. Yo sé que está la palabra con todos sus santos. Y pudiéramos decir, pues son todos sus santos. Bueno, cabe mencionar que aun cuando el Señor Jesucristo venga, al final de la gran tribulación, no todos sus santos van a venir con Él. ¿Y por qué no? Porque hay más santos que van a ver después, ¿no? Si podemos decirlo así, ¿no? Pero es una realidad que podemos decir, son todos sus santos. Pudiéramos verlo desde dos perspectivas. Una, que el apóstol cuando está instando a los hermanos a estar preparados, y así lo vemos a veces en la exposición, a veces la segunda venida. No es tanto la preocupación el énfasis de, mira, esto es así, esto va a suceder aquí, esto va a suceder acá. Todavía te falta tiempo. Uy, mira, si te dijera, oh, tranquilo, todavía va a venir la gran tribulación. Uy, son 7 años, así que tranquilo. Y al último año, entonces, si te preparas. No. Los escritores bíblicos lo presentan como algo inminente y algo que tenemos que estar preparados en cualquier momento. Entonces, si esto con todos sus santos se refiere a ese momento, bueno, sabemos que el rapto vendrá antes. Pero yo debo estar preparado. Ese es el énfasis. Ahora, personalmente, veo que cuando el apóstol aquí dice de estar irreprensibles, para la venida del Señor Jesús con todos sus santos, probablemente se refiere a lo que Él mismo va a decir en el capítulo 4. Que cuando en el rapto el Señor vendrán con Él los que durmieron en Él. ¿Sí? Y obviamente no pueden decir todos sus santos, porque hay muchos santos que están vivos, que no están ya en el cielo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Te lo voy a explicar para que... Vamos al capítulo 4, por favor, para que vea usted. Dice, bueno, a ver, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, lo que pasa es que el apóstol en capítulo 4, para dar consuelo a los hermanos acerca de aquellos que han muerto, habla de que el Señor vendrá, vendrán con él aquellos creyentes que han muerto. Y luego habla de que seremos nosotros arrebatados. Pero antes de decir eso, quiero que vean que la importancia que el apóstol da acerca de abundar en el Señor. Mire capítulo 4, versículo 1, antes de leer el versículo 3. Para esta venida, dice versículo 1, por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así, ¿qué dice? Abundéis más y más. Y capítulo 4 de Primera Tesalonicenses es el que nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto es parte de estar preparados para su venida. Ahora, versículo 13. Tampoco dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? No se refiere a los que están dormidos, ¿verdad? Se refiere a los que ya han muerto, cristianos que han muerto, y que podemos considerarlos como que duermen. No creemos en lo que, creo que son los adventistas del séptimo día, creen en el dormir del alma. Los adventistas creen que los cristianos o las personas cuando mueren quedan ahí dormiditas, están ahí, ¿verdad? Y que el día de la resurrección entonces van a despertar y ya van a tomar su cuerpo. Nosotros creemos que en el momento que un creyente muere, va a la presencia del Señor. Su cuerpo queda en el sepulcro o donde haya quedado, ¿verdad? Pero él va a la presencia del Señor y él está consciente. Pero es una frase bíblica para decir los que duermen. Es tal vez como cuando le decimos a uno de los niños, ¿verdad? No hagas ruido porque tu papá está dormido. Bueno, pero es que quiero platicar con él. No, no puedes platicar con él porque está ¿qué? Está dormido. No te va a oír, a menos que vayas y lo muevas. Está dormido. Pero sabemos que en cualquier momento se puede despertar. Y ya puedo tener comunión con él. Así son los que se han adelantado, duermen. Ahorita no puedo tener comunión con ellos, pero sé que un día la tendré. Amén. Es una figura. Ahora, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque, dice 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Entonces, así como Cristo murió y resucitó, es decir, así como es una realidad que Cristo murió y resucitó, también es una realidad esto. Así también traerá Dios, ¿con quién? Con Jesús a los que durmieron en él. Entonces yo creo que el final del versículo 14 es a lo que se refiere el final del versículo 13 del capítulo 3, cuando dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo menos en este contexto. ¿Está conmigo, amado hermano? Luego, entonces, porque ¿quiénes son los que durmieron? ¿De quiénes? Bueno, de los santos, los que murieron en Cristo. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y es la frase que hace ratito les decía. Un comentarista dice, es probable que esta revelación, Cristo mismo se la dio a Pablo. ¿Por qué no vemos a otro de los discípulos hablando de esto en particular? Dice, nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros creyentes que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, cuando el Señor venga, va a haber cristianos vivos. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, así que revise su acta de nacimiento, si dice nació niño, nació niño vivo, dice. Ok, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron, quiere decir, no se llevará a cabo algo en nosotros antes de los que durmieron. Es decir, los que durmieron, primero se va a llevar algo a cabo en ellos. ¿Qué cosa? Bueno, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Ahora, cabe mencionar que ¿quién es el que aquí habla con voz de mando y con voz de arcángel? El Señor mismo. ¿Está claro? Este es un punto interesante. Ténganlo ahí presente. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. ¿Quién es? El Señor mismo. Ahora dice, Él va a descender del cielo. Es con su voz, bueno, con una voz de arcángel. Un arcángel puede hablarse, es un mensajero que tiene autoridad. Ángelos, ¿sí? Mensajero con autoridad. Con una voz de autoridad, pudiera ser así. Con una trompeta de Dios que tiene un anuncio, va a descender del cielo. Y esto va a ser, su voz va a ser tan evidente que su voz va a levantar los muertos. Va a levantar los cuerpos. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? ¿Qué dijo Cristo? Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿dónde estaba el alma de Lázaro? Es interesante, ¿no? ¿Dónde estaba el alma de Lázaro? Tenía 4 días que había muerto. No estaba ahí en el sepulcro, ¿verdad? Estaba en el seno de Abraham. Murió, ¿no? Qué interesante. Murió. Entonces, ese momento cuando el Señor habló, el alma de Lázaro vino y volvió a su cuerpo. Entonces, con la voz de Dios, lo que levanta Dios con su voz, no es el alma, porque el alma vive. Pero es probablemente un llamar esa alma, aunque estas almas vienen con él. Los que vienen con él del cielo no vienen con cuerpos, son las almas. ¿Está claro? Los que han dormido con él. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso será un acontecimiento en que el alma de todos los que durmieron en Él, que vienen con Él del cielo, se van a unir a sus cuerpos. Resucitarán en sus cuerpos y esos cuerpos, ¿verdad? Con un cuerpo resucitado se unirán a esas almas y van a volver al aire a unirse con el Señor. Luego, versículo 17, nosotros, los que vivimos, y Pablo se incluye entre ellos porque él estaba vivo en aquel tiempo cuando escribió, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos que resucitaron, cuyas almas vinieron con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, nosotros seremos arrebatados. Nosotros estaremos con nuestra alma y con nuestro cuerpo. No vamos a resucitar. Si viene el Señor y yo estoy vivo, usted está vivo, no vamos a resucitar. Si nuestros estos cuerpos serán arrebatados Pero la Biblia nos dice también en 1 Corintios capítulo 15, que también Pablo lo escribió, que los cuerpos serán transformados. Vamos a ver tantito de 1 Corintios capítulo 15, por favor, hermanos. Mire el versículo 51, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos, ¿qué dice?
Dormiremos.
No todos vamos a morir. Pero todos seremos, ¿qué?
Transformados.
Y esos todos también se refieren a los que durmieron. Sus cuerpos serán transformados. Nosotros seremos transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, este pasaje se ha vinculado con el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 por la similitud que hay de unos muertos siendo resucitados y otros vivos serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, esta esperanza que habla ahí, ¿verdad? Que sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene victoria sobre la muerte. ¿Amén? Sobre las consecuencias del pecado, sobre la muerte. A lo mejor morirá, pero un día va a resucitar. Para vida. Y esto, esta esperanza, nos motiva. ¿Acuerdan cuál es el antídoto para el corazón turbado? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta esperanza que el Señor vendrá y estaremos con Él para siempre y que nos motiva. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 58 de 1 Corintios 15, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y bien, volviendo a 1 Tesalonicenses, amados hermanos, nos dice al final del capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras de una esperanza, de aliento, que dan esperanza, dan consuelo, dan ánimo. ¿Qué de aquellos que se han adelantado? Un día nos uniremos con ellos y con el Señor. ¿En dónde? En las nubes. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Y mientras tanto debemos crecer, abundar, afirmar nuestros corazones en Él, en el Señor, en el Señor. Ahora, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses también nos dice, nos habla de la venida del Señor, pero ahora nos habla del día del Señor. Dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra porción aquí que debo abundar en el versículo 3, pero no tengo todo el tiempo ahorita para hacerlo. Solamente antes de continuar en el domingo, continuaremos. Quisiera mencionar un último pasaje en Apocalipsis, amados hermanos.
Quiero mencionar esto porque a veces podemos preguntarnos, y créanme que ha sido muy interesante, y uno se pregunta, ¿en qué momento será el rapto? Uno se pregunta, y uno cree y decimos a veces, la gran tribulación comenzará cuando sea el rapto. Bueno, ¿qué bases tenemos para decir eso? Bueno, es que la gran tribulación será un día de ira y el Señor viene a librarnos de la ira venidera. Es entendible esa porción, esa realidad. Pero probablemente, y con esto no quiero darlo como un absoluto, pero es interesante la sucesión de eventos en el libro de Apocalipsis. Es muy importante esto. Y miren, por favor, en el capítulo 1 y versículo 19, el índice del libro de Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muy bien, ¿qué son las cosas que has visto? Las cosas que has visto se refiere a la revelación o a la visión del Señor Jesucristo que Juan había visto ahí en capítulo 1. ¿Por qué decimos esto? Mire, por favor, después de decir el versículo 19, el 20 dice, el misterio de las siete estrellas, ¿qué dice? Que has visto. Escribe las cosas que has visto. Ahora, luego dice, y las cosas que son. Lo que tú has visto, ahí en Patmos. Y ahora escribe las cosas que son. Y empieza al mismo Señor Jesucristo a relatarle a Juan las cosas que son, en referencia a siete iglesias. Esto es lo que es. Creemos que hay una aplicación histórica de esos siete mensajes. Condiciones muy particulares a siete iglesias. El libro de Apocalipsis, hermanos, va dirigido a las siete iglesias. Acerca de la condición actual de las iglesias, pero también prepararlas para las cosas que vendrán pronto. Las cosas que vendrán pronto. Entonces, creemos que Apocalipsis 2 y 3 se refiere a las cosas que son. Ahora, Apocalipsis 2 y 3 se ha interpretado no solamente de una manera primaria como la aplicación espiritual a las necesidades de las iglesias particulares en ese tiempo en Asia Menor. Creemos que también Apocalipsis 2 y 3 se refiere a, necesitamos aplicarlo espiritualmente a nuestra propia vida. Porque dice la Biblia ahí, en todos los mensajes, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestro estudio que estamos haciendo con nuestros alumnos en la academia, en los jóvenes más mayores, estamos estudiando, primero nos vamos, ¿qué dice la Biblia? Es decir, frase por frase y tratar de aplicarlo a nuestra propia vida. Y ya que terminamos el mensaje, nos regresamos. Y ahora lo aplicamos desde el punto de vista histórico. ¿Cómo puede representar un periodo de la historia de la iglesia? ¿Y por qué hago esto? Porque yo no quiero, y también yo tengo que cuidar esto en mi propia vida, que Apocalipsis 2 y 3 se quede solamente en mi mente como una relación histórica, sin hacer una aplicación espiritual personal. ¿Sí me va a entender? Porque dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no quiero que decir al punto de decir, bueno, Éfeso se refiere a la iglesia del primer siglo, así que no aplica para mí eso de dejar el primer amor. No, pues no. ¿Sí me doy a entender? Pero sí hay una interpretación histórica, periodos bien marcados, y cuando su servidor les dice, estamos viviendo en el periodo de la iglesia de la Odisea, es porque son las características particulares de la era de la iglesia que ahorita estamos viviendo. Amén, hermanos. Entonces, y se menciona la palabra iglesia, Apocalipsis 2 y 3, constantemente. Apocalipsis 1 se menciona la palabra iglesia, Apocalipsis 2 se menciona la palabra iglesia varias veces, Apocalipsis 3, de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22, 16, se vuelve a mencionar otra vez la palabra iglesia. Al pareciera ser que la iglesia es quitada de medio. Y aunque hay convertidos en la gran tribulación y Dios trata con los judíos, pero no vemos en forma particular a la iglesia. La iglesia ha sido quitada. Por lo menos la era de la iglesia, para usarlo así, concluye. Y creemos que concluye con la era de la iglesia de la Odisea. Ahora, vaya por favor a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1. Y esto, con esto voy a concluir. Y hay mucho más que mencionar, hermanos, y lo estaremos diciendo otros días. Lástima que varios hermanos no pudieron estar aquí porque a veces quedan algunos huecos, ¿no? Pero bueno, dice el capítulo 4. Después de esto miré, versículo 1. ¿Qué es después de esto? Después de los mensajes de las siete iglesias. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Y luego dice: sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán, ¿qué dice? Después de estas. Entonces, hay una sucesión de eventos, ¿cómo se llama? Naturalmente en el libro de Apocalipsis. Es como un rollo que se va desenvolviendo. Ahora, Apocalipsis 4:1 se ha tomado como que es el momento del rapto de la iglesia. Porque se dice a Juan, sube acá. Ahora hay que entender esto, que se le está diciendo a Juan. ¿Sí? A Juan se le está diciendo. Pero es muy interesante, sencillamente, la ubicación de ese versículo. La realidad de que está concluyendo un periodo de la iglesia de la Odisea. Ya no se va a mencionar el nombre iglesia. Y luego dice, versículo 1, que él vio una puerta, ¿qué? Abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. Ahora, ¿quién es esa primera voz que oyó? Es la voz que oyó en Apocalipsis 1. Uno como el Hijo del Hombre. Esa voz es la voz de ¿quién? De Cristo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Esto se menciona en Apocalipsis capítulo 1 y versículo, ¿dónde está? Versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, el que le llamó arriba, que le dijo, sube acá, es el mismo que se le revela en Apocalipsis 1, que es ¿quién? Es Cristo. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, dice, una puerta abierta en el cielo, una voz que oí como de trompeta, hablando conmigo y me dijo, sube acá. Yo sé que la relación, yo le he dicho otras veces, hermano, es el momento del rapto porque dice, sube acá cuando es tomado. Bueno, ¿será que Juan representa un remanente que es llevado? Tal vez. La pregunta, algunos dicen, ¿Juan realmente subió al cielo? Y empezó a ver cosas que todavía no habían sucedido.
Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos en Apocalipsis 4 y 5? Tenemos una revelación, y es donde digo que me falta tiempo, ¿verdad? De los redimidos en el cielo. Y lo que sí está bien claro es que ya está establecido dos grupos bien claros. Uno son los cuatro seres vivientes y otros son los 24 ancianos. Ya están establecidos allí. Ya están en sus posiciones. Unos en medio del trono, otros alrededor del trono. Si pudiéramos nosotros verlo así, es empieza, o es decir, más que empieza, es algo ha sucedido con los redimidos. Pudiera ser que ellos están ya de tiempo atrás allí, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, si el rapto no se lleva a cabo aquí, ¿en qué momento se lleva a cabo? Si esto ya está establecido. Ahora, no tengo todas las respuestas a todas las inquietudes y posibilidades, pero lo que sí veo es que ha llegado a un fin. ¿Se acuerdan aquella palabra? Y después de esto vendrá el fin del siglo. Y entonces vendría una tribulación como nunca la ha habido. Y otra de las cosas que se nos muestra en Apocalipsis 5 es que hay un libro que nadie puede abrir y que ese libro es el libro de los juicios. Todo esto para decir el por qué se llega a la conclusión, conclusiones teológicas y escatológicas, de decir, viene el rapto y entonces comienza la gran tribulación. Y es muy probable que la gran tribulación, cuando dice el Señor, Él nos libra de la ira venidera. Pero también cabe mencionar que habrá creyentes en la gran, personas en la gran tribulación que van a sufrir. Que van a sufrir. Pero amados hermanos, yo quiero decirle que lo importante de todo esto es que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y que ese es un antídoto para la turbación, para no estar turbados. Y debemos disponernos. El Señor viene. Mire, en el momento, el día, en el momento que no penséis, así dice la Biblia, el Señor vendrá. Y estaremos con el Señor para siempre. Gracias a Dios por esta esperanza. Estamos ya cerca, porque de que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea, yo creo que estamos viviendo allí. Porque la iglesia, los que se identifican con Cristo, están en una total tibieza. Por no decir estamos en algunos aspectos. Los tiempos que vivimos tienden a una apatía espiritual. Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra. Seguiremos meditando sobre estos pasajes, iremos a Segunda de Pedro, cosas que nos muestran la importancia de estar preparados. Y aún ahí en el libro de Apocalipsis, que Dios nos ayude, hermanos, estamos todavía en estas verdades cruciales para los últimos días. Después pasaremos a lo que es la apostasía, la apostasía. Oremos al Señor. Padre Celestial, ayúdame, Señor, a poder instruir a tu iglesia, Señor. Deseo que los hermanos, que pueda yo ser capaz de enseñarles bíblicamente, Señor, todo esto. Y te pido que me des sencillez de palabras, la unción de tu Espíritu Santo. Y que estas palabras, Señor, estas verdades no queden solamente como un conocimiento bíblico que es interesante, sino que nos insten, nos apresuren, como usa tu palabra esa frase, para el día de Dios, para el día de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das a través de ella. Y gracias por la esperanza que tenemos
y saber que no debemos estar turbados. Creemos en Dios, debemos creer también en ti. Y va a llegar un momento en que tú nos vas a venir a tomar para ti mismo, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, Señor. Ve con nosotros esta noche. Cuídanos, danos descanso. Varios hermanos están cansados, enfermos. Extrañamos a muchos esta noche. Sé con ellos donde quiera que estén. Y sé con nosotros, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.